Y a propósito de personas que saben y que no saben, nosotros somos los que no contenemos la sabiduría, pero ahora vamos a escuchar, ¿no?, a otra voz que nos puede dar un poco de pistas respecto de un tema, que es el tema de hoy, decíamos, protocolos contra la violencia de género. ¿Y a quién vamos a escuchar?
Estuvimos hablando con Alejandra Angriman, que es miembro de la conducción de la CTA Autónoma Nacional, y ella en realidad atravesaron un proceso de protocolo en el cual llegaron a tener un protocolo, y en el primero nos cuenta un poco, lo primero que le preguntamos es cómo fue esa experiencia que se dio en la CTA sobre el protocolo, cómo fue que llegaron, desde dónde, cómo surgió, y Alejandra nos cuenta lo siguiente.
A fines del año pasado la CTA decide construir un instrumento, en este caso un protocolo, ante la evidencia de una cantidad importante de planteos, sobre todo de las compañeras mujeres, específicamente dirigentes y empleadas de algunas situaciones o de varias situaciones vinculadas al ejercicio de violencia o acoso en el ámbito de la central, no solamente en el ámbito de la conducción nacional de la central, sino situaciones que se producían en muchos lugares del país, en todos lugares del país, y estuvimos reunidos durante bastante tiempo pensando de qué manera podíamos resolverlo, sobre todo porque hay que entender que en las organizaciones mixtas los instrumentos organizativos que fueron construidos hace bastante tiempo no tenían en cuenta las prácticas de ejercicio de violencia y acoso, o acoso en el mundo del trabajo. Así que, sobre todo viendo las experiencias de las estudiantes y los planteos que se habían hecho en varias universidades, elegimos como instrumento para ponerlo a consideración de la Comisión Ejecutiva Nacional la construcción de un protocolo que fue realizado por las compañeras dirigentes de la Mesa Nacional de la organización y también con el trabajo y la ayuda de compañeras y de técnicas de algunas universidades. El ámbito de aplicación del protocolo, de todas maneras, es para todas las organizaciones que conforman parte de la central y para, digamos, tener en cuenta actitudes y conductas que son las previstas en este instrumento, ¿no? Teniendo en cuenta, por supuesto, todo el marco interpretativo de la legislación vigente en nuestro país, incluso la ley para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia y los propios estatutos de la organización. Ahora cabe aclarar que una de las tareas también que nos proponemos es la revisión del estatuto de la central para intentar en el próximo tiempo adecuarlo a las nuevas demandas o las nuevas realidades.
Escuchábamos a Alejandra Angriman, que un punto, lo último que nos decía, también tiene que ver con lo que hablábamos antes con Laura y también un poco lo que decía Guadalupe en alguno de sus audios, tiene que ver con pensar la integralidad, ¿no? Digo, Alejandra nos decía, vamos a hacer o está planteado hacer una revisión del estatuto de la central de trabajadores, digamos, como pensar más allá del protocolo en sí como herramienta, sino que es algo general a discutir y a repensar. Algunas cosas que nos decía Alejandra, que también venía de lo que nos decía Laura, como que de alguna manera las organizaciones estudiantiles o sobre todo en la UBA, que fue uno de los primeros protocolos que se presentó, fue de los que después abrió la puerta para pensar hacia adentro de diferentes organizaciones que la necesidad de pensar protocolos. Y esto que también me parece interesante pensar, que tiene que ver con en organizaciones mixtas, digo, fue muy difícil pensar que había una violencia concreta hacia las mujeres o las disidencias, y repensar desde cero con organizaciones mixtas hacia adentro se hace como bastante difícil. Entonces me parecía como interesante poder retomar estas diferentes cuestiones que plantea Alejandra con respecto a por qué fue necesario construir este protocolo.
Y pienso lo complejo, inclusive al interior de organizaciones políticas, donde se piensa un montón de veces que hay debates más o menos andados, o uno problematiza lo menos posible, que parte de las primeras tareas es identificarlo. Uh-huh. Identificarlo como problema, justamente, para problematizarlo y para ver que ahí hay algo a trabajar y que no es que está dado. Es como cuando hace un rato Laura decía que cuando revisan para atrás se dan cuenta que efectivamente los casos o las mujeres que fueron víctimas de casos de violencia de género, al final son muchas más de las que uno, ustedes a priori pensaban que no, porque uno piensa quizás en violencia como una cuestión más explícita o más como esto, violencia física, como una foto clara, y a veces no es tan claro, y entonces lo complejo y difícil que debe ser inclusive identificarlo entonces.
Y otra de las cuestiones que charlamos con Alejandra Angriman, que es miembro de la conducción de la CTA Autónoma Nacional, tiene que ver con la herramienta en sí del protocolo y pensar hasta dónde llega, cuáles son sus limitaciones, que un poco también es lo que veníamos desandando y charlando con Laura y con Guadalupe, que claramente el protocolo es una herramienta que tiene sus limitaciones y hay que poder saldarlas. Pero bueno, con respecto a esto, Alejandra nos decía lo siguiente.
Nosotros en las reuniones que venimos teniendo para analizar cómo abordar las situaciones de violencia y acoso en la central, seguimos teniendo dudas, y esas dudas han sido compartidas por compañeras de otras organizaciones sindicales y por compañeras con las que nosotros articulamos dentro de la Marcha Mundial de Mujeres. Si el instrumento del protocolo es un instrumento eficaz o suficiente para poder resolver las situaciones de violencia y acoso en las organizaciones mixtas. Por eso parte del protocolo hace mucho hincapié en la necesidad de las acciones que tengan que ver con la formación y los espacios de reflexión, que nosotros entendemos que no es un espacio de reflexión solamente de los compañeros varones, sino que es un espacio de reflexión de las mujeres y de los varones de la organización. También creíamos y creemos que la creación de un observatorio con la participación del colectivo de organizaciones de la central es algo que nos está faltando para que el protocolo pueda adquirir mayor densidad en términos de interpretación o de elaboración de políticas reparatorias y de erradicación de prácticas violentas. Así que, bueno, también nos proponemos la elaboración de un mapa de riesgo. Ahora, ¿cuál es el problema en las organizaciones políticas como es la nuestra? ¿Y por qué nosotros en los estatutos son muy garantistas, no solamente en nuestra central, sino en todas las organizaciones sindicales que están dentro de la central? Porque lo que hay que tener en cuenta es que muchas veces estos instrumentos se convierten en elementos de persecución, digamos, de uso político dentro de las organizaciones. Así que tenemos dudas acerca de si estos protocolos, la verdad, van a servir y van a ser eficaces para resolver estas situaciones. Nosotros, insisto, creemos mucho más en la necesidad de construir espacios mixtos de debate y donde podamos acordar formas de relacionarnos o de vincularnos, y donde podamos además identificar y que quede claro para todo el colectivo qué entendemos cada uno de nosotros por situaciones de violencia y acoso, que no son necesariamente entendidas de la misma manera por los integrantes de nuestra organización. Nosotros incluso planteamos, en función de estas dudas, la necesidad de que una vez al año haya una revisión del protocolo para ver si este instrumento ha sido el adecuado, para ver si tenemos que profundizar en algunas cosas en relación al protocolo que hemos construido, o si bien no ha sido un instrumento que nos haya ayudado a resolver los problemas de violencia dentro de la organización. Y además, en relación a los trabajadores y trabajadoras de la central, como están comprendidos además y tienen sus propios convenios colectivos de trabajo y están regidos por la ley de asociaciones, todas las leyes profesionales y los estatutos de cada una de las organizaciones y su propio convenio colectivo, también puede ser una situación que pueda complicarlos a esos trabajadores. Así que bueno, hay muchas cosas sobre las que tenemos dudas y sobre las que al menos estamos comprometidos en seguir trabajando.
Escuchábamos a Alejandra Angriman reflexionando un poco sobre hasta dónde puede llegar a alcanzar un protocolo, y en definitiva tendiendo a creer que más allá de si el protocolo sirve o no sirve, lo que es necesario es construir espacios de debate mixtos en los cuales se puedan abordar de alguna manera las diferentes situaciones de violencia. Esta es la posición de Alejandra Angriman, y nos contaba un poco cómo fue que desandaron el camino hasta llegar al protocolo, y contándonos que en breve van a hacer como algún tipo de balance a ver si esto sirvió, si no sirvió, para con respecto a, en general, todas las situaciones de violencia que pasan hacia adentro de la organización y en general con los trabajadores y trabajadoras.